Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Tiempo en este Ceracope Castellón, como siempre, pues llegado más o menos mitad de año, siempre nos llega ese informe, esa presentación por parte de los institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana, entre los que se incluye el ITC, de ese cuaderno de tendencias del hábitat de cara a la próxima temporada, en este caso para 2022-2023. Como esperamos y como ya se ha podido ver, pues todavía la pandemia pues repercuta un poco en lo que va a ser esas tendencias de cara al próximo año, pero en todo caso queremos saber más y queremos ver también cómo se afecta y sobre todo qué es lo que vamos a poder esperar en cuanto al diseño y a la tendencia, todo lo que va a ser en nuestro día a día dentro de la vivienda de cara a estos próximos meses. Y por ello ya tenemos al otro lado del teléfono pues a la responsable de la unidad de diseño de producto y también responsable del Observatorio de Tendencias del Hábitat en el ITC y que ha sido una de las que ha trabajado en este cuaderno de tendencias del hábitat 2022-2023. Lucía Ortiz, muy buenos días y gracias por atender Ceracope.
Buenos días, un placer, como siempre, estar aquí al otro lado.
Como decimos, este cuaderno del hábitat que ya está disponible por las redes desde hace unas pocas semanas y donde, te toca decirlo, la pandemia todavía está siendo protagonista de todo este movimiento que se está viviendo dentro de las viviendas.
Sí, así es, así es. Bueno, la pandemia ha sido un golpe duro para la sociedad, indiscutiblemente. Pero bueno, la verdad es que para lo que es el entorno del hábitat ha sido bueno, ha sido positivo, porque fijaros que el hecho de estar encerrados, ¿no?, en nuestra casa, en nuestro hogar, ¿no?, ese refugio nuestro, ha hecho que vivamos pues un montón de horas todos los componentes familiares, ¿no?, todos las personas que componen esta familia. Y bueno, pues hemos tenido en muchos casos que desdoblar las actividades dentro de un mismo espacio, ¿no? Pues por la mañana se convertía a lo mejor en escuela y además en oficina, luego se podía transformar en un gimnasio, a veces en un restaurante, en una panadería. Bueno, hemos tenido que ingeniarnos dentro del hogar, ¿no?, y hacerlo como muy, muy flexible, ¿no?, porque el espacio es el que es. En ocasiones también hemos detectado cómo, fíjate, si yo cambiara el sofá, si es que además el baño podríamos hacer. No, han empezado todos estos cambios, estas reformas, porque se ha vivido más de lleno el hogar. Esto es el cambio que se ha generado y entonces todo esto en el sector del hábitat ha sido muy positivo. Ha sido muy positivo y además ha hecho una recuperación, ¿no?, empresarial. Esta es una realidad. También la pandemia nos ha llevado pues a necesitar la naturaleza. Y esto en las tendencias que luego veremos o os comentaré un poco, pues se nota, ¿no? Se nota cómo esa necesidad de la naturaleza ha hecho que salgamos más al exterior, ¿no? Incorporemos nuestras terrazas, nuestros balcones, ¿no?, que los vivamos más, pero también llevar la naturaleza al interior, ¿no?, que necesitemos pues estos productos más naturales, esta vegetación, ¿no?, incorporada dentro del interior, ¿no? Todo esto, la pandemia nos ha hecho este cambio, ¿no?, esta percepción, al igual que esta necesidad social, ¿no?, que también hemos visto, ¿no?, cómo compartir esos espacios, ¿no?, exteriores de tu hogar o incluso urbanos, con componente social, ¿no?, con poder reunirte con tus familiares, con tus amigos, con estos seres queridos que has echado de menos durante ese periodo. Y luego también el comercio electrónico ha sido otro punto importante, ¿no?, en la pandemia, porque el comercio electrónico ha sido un canal de venta para el equipamiento del hogar, por ejemplo, importante, ¿no? Muchos pedidos se hacían online porque no había otra manera, no podía salir. Entonces, esto se potenció muchísimo, ¿no?, el comercio online y ayudó a que este sector empresarial pues tuviera su impulso.
Pues más o menos has hecho ahí el análisis bastante resumido e interesante de lo que es la primera parte de este cuaderno del hábitat, que es ver cómo ha afectado el COVID a lo que es la propia vivienda, pero también ha afectado en lo que van a ser algunas de las tendencias y algunas de las que habéis presentado dentro de este cuaderno para la temporada 2022-2023, donde, por ejemplo, destaca Emotional Luxury, que es esa mezcla entre los valores de sostenibilidad y eficiencia, pero sin olvidar esos detalles premium, darle esa calidad extra o ese valor extra a esas nuevas instalaciones en nuestros hogares.
Sí, sí, así es. A ver, en las tendencias al final siempre, en los cuadernos que los elaboramos, ¿no?, como sabéis, a través de tres institutos tecnológicos, ¿no? Uno es el textil, que con ITEX, luego tenemos a IDIME, que es el Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera y Embalaje y Afines, y nosotros, el ITC, que es el Instituto Tecnológico Cerámico. Esto siempre con el apoyo, como sabemos, ¿no?, de la Generalitat Valenciana, a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial y Base, porque es importante todo este apoyo. Claro, quiero focalizar esto, que entre los tres institutos que visualizamos cada uno de nosotros, ¿no?, este sector, claro, se pone todo en común. Y es importante el ver el conjunto del hábitat, ¿vale? Entonces vemos cómo en el hábitat siempre hay pues una serie de gustos en los usuarios diferentes. Entonces, el sector del lujo, por llamarlo, siempre está presente, ¿no? Siempre pues hay estas personas, estos clientes, que tienen ese gusto estético. Y en este caso, Emotional Luxury, como bien has anotado, bueno, pues está focalizado a esta masa, ¿no?, de consumidores o de clientes, que es un público que con gusto estético, pues con ese corte más sofisticado, ¿cierto?, pero no quiere ese lujo ostentoso, sino todo lo contrario. Aquí los valores de sostenibilidad, como bien has apuntado, y eficiencia son muy importantes. Pero lo que detectamos es que los interiores, ¿no?, en interiorismo vemos interiores llenos de personalidad. O sea, los productos lanzan como mucha presencia, ¿no? Y sobre todo porque son productos cotidianos que lo que hacen es incorporar esos detalles premium. Eso es lo que les hace, ¿no?, que tengan ese toque de personalidad, ¿no?, de presencia. Y bueno, pues aquí lo que vemos es esto, pues una estética y muy cercana al arte, ¿no? Los productos tienen esos detalles, ¿no? Porque este tipo de público está muy interesado en la estética y en el arte, como decía, y sobre todo, además, por productos virtuales. Aquí en este mundo, en este sector más del lujo, aparecen estos productos virtuales, ¿no?, que hacen experimentar emociones diferentes, ¿no? Es esa sensación de poseer algo totalmente tuyo, ¿no? Es un punto complejo, pero aquí es donde entra todo este mundo más digital, que nos cuesta de entender en ocasiones, ¿no? Pero que está ahí y va cogiendo mucha fuerza.
Este es el primero de los puntos. Ahora volveremos a los dos siguientes por el orden en cual se presentó, pero toca volver un poco a lo que ha sido las consecuencias del COVID, y es que hay dos de las tendencias que sí que quedan muy marcadas por lo que ha supuesto la pandemia, especialmente en la vivencia en durante el confinamiento y en nuestras viviendas. Que una es Naturbos, donde eso se busca emular espacios de jardín en espacios de interior, y el otro es Living Spaces, que es eso, un mayor contacto con el aire libre, con eso que no pudimos vivir en el confinamiento, y que al final se ha intentado todo ello, tanto la naturaleza como ese aire libre, trasladarlo al interior de los hogares.
Sí, sí, así es. Estas dos tendencias, Alto, son dos tendencias que marcan mucho ese contacto con la naturaleza. Naturbos, por ejemplo, lo hace intentando emular, ¿no?, esos espacios de jardín, de naturaleza, de más biofílico dentro del interior, o sea, dentro de los hogares. Pero lo que también es una tendencia que ya viene con un recorrido, porque ya venimos con tiempo reflexionando sobre todo este componente natural en los hogares, ¿no? Esos materiales más naturales dentro del hogar, rodearte un poco más de ese producto natural y de la naturaleza en sí misma, pero sí que es cierto que la pandemia ha resaltado los beneficios de un hogar donde los protagonistas sean los productos naturales. Esto está totalmente reforzado y se ha visto cómo el diseño biofílico nos permite conectar con la naturaleza, ¿no? Conectar el hábitat con la naturaleza. Vemos cómo las personas se sienten al final emocionalmente satisfechas cuando están rodeadas de naturaleza. Entonces, la pandemia lo que sí que ha marcado también es potenciar emociones en la sociedad, ¿no? Al final, nosotros lo que necesitamos después de esta pandemia es un poco recomponernos, y entonces las emociones son muy importantes. Emocionalmente hemos tenido que, ¿no?, un poco, porque seguimos un poco aquí, cuidarnos emocionalmente. Hay que cuidarse para estar, pues, en cierta medida, ese miedo que se tiene, ¿no?, a que las superficies tengan que estar con más limpieza o que el aire, ¿no?, se renueve, ese miedo a que nos vuelvan a encerrar. Claro, todo esto son emociones que de alguna manera marcan esas necesidades que los usuarios requieren para sus hogares, ¿no? Y vemos cómo Living Space, que la hemos comentado también, tiene que ver también con esa necesidad, ¿no?, para sentirte bien en esas emociones. Requiere de la naturaleza, pero en este caso lo que hace es valorar más el exterior y sobre todo con el contacto social, porque una de las cosas que nos ha marcado también es, nos ha hecho ver, ¿no?, cómo nos necesitamos, cómo necesitamos de los nuestros, tanto sean familiares como amigos. Se requiere tenerlos cerca, tener ese contacto realmente, ¿no? Pero ¿cómo hacerlo? Esto en Living Space se ve como hay unos cambios continuos en el hogar, como tú se han querido, ¿no?, recomponer, como decías, ¿no?, esas terrazas, ¿no?, y cómo hacerlas para poder convivir, ¿no?, o hacer encuentros. Y esto lo vemos también en terrazas, tanto individuales de los propios hogares, como las terrazas, como hemos vivido todos, de los bares, o sea, de los restaurantes, ¿no?, cómo estamos detectando cómo esas terrazas también han ido cambiando, ¿no? Las terrazas de los sitios públicos nos dan esa sensación también de confort, al igual que lo hacemos en nuestras casas, ¿no? Hemos visto cómo los mobiliarios de terraza han ido variando considerablemente, ¿no? Vemos que son mobiliarios que tú te incorporarías incluso en el interior, ¿no?, con todas esas comodidades, ¿eh? Y en Living Space también lo que se ve es esa necesidad de adaptar, como os contaba al principio, los espacios a las diferentes actividades que se llegan a hacer en el hogar, ¿no? Un poco, pues, el trabajo, la familia, ¿no? Entonces, se requieren de soluciones más flexibles y modulares para que podamos transformar rápidamente los espacios, ¿no? Entonces, Living Space tiene esto, ese contacto con la naturaleza, ¿vale? O sea, esa salida al exterior, ese adaptar el exterior como si fuera el interior, y lo vemos tanto en los hogares, ¿no?, en un hábitat de hogar, como en el hábitat urbano, en restaurantes y, como decía, los bares, ¿no? Al final está lo que tiene es esa necesidad del contacto con la sociedad, ¿no? Es un poco la naturaleza, pero también el concepto social es muy importante en ella.
Un concepto social que, como dices, es importante también en cuestiones, como dices, del diseño del hábitat, pero también, y lo estás comentando al final relacionado con todo, es el concepto psicológico, el concepto mental propio del usuario, y que también, por ejemplo, se corrobora en otras tendencias que comentáis en este cuaderno, como es la propia tendencia nostalgia, donde se intentan rememorar aspectos o momentos felices de nuestra vida, especialmente después de unos tiempos tan convulsos como estos, el propio All Comfort, donde también se busca ese hábitat saludable y ese intentar realizar a base de candidez, de otro tipo de, digamos, más suavidad dentro de los diseños para buscar una regeneración física y mental, e incluso con buscando esa expresión optimista, en el Optimistic Expression, donde a través de eso sí, de cuestiones más fuertes, de más chocantes, también buscarle ese input hacia buscar la subida moral, que se podría decir en estos tiempos.
Sí, así es. La verdad es que las tres juegan mucho El estrés juega mucho con potenciar, ¿no? Y con cuidar emocionalmente al usuario, al cliente. Nostalgia es evidente, ¿no? O sea, nosotros, las personas al final nos sentimos más tranquilizadas, ¿no? Emocionalmente tranquiliza mucho todo aquello que nos traslada un poco al pasado, ¿no? A nuestra niñez. Porque cuando somos niños nos sentimos siempre a salvo, porque sabemos que nuestros padres, nuestros abuelos, nos van a reconfortar, ¿no? Nos van a salvar, nos van a proteger. Entonces, todo aquello que nos recuerde a esta casa de los abuelos, a esta casa de nuestros padres, nos tranquiliza, nos aporta una sensación de bienestar, ¿no? Entonces, nostalgia es esta tendencia en donde hay una fusión de estilos y épocas, tanto en arquitectura y en diseño, ¿no? Ahí vemos estos interiores que lo que quieren es recuperar esa herencia cultural de las ciudades, de los lugares, ¿no? Hay hace como una revisión de ello, pero lo marca y es importante. Entonces aquí pues todo este componente ético, todo el apoyo a las tradiciones artesanales, al comercio local incluso, ¿no? A ese poder comprar, ¿no? Esa tranquilidad también que te da el comprar ese producto que compraba tus abuelas, ¿no? Ese producto que ves que ha sido la no sé, por decirlo, ¿no? No sé si recordemos, yo recuerdo de pequeña pues estos puestecitos que ponían en muchas casas, de estas que son más que pisos, son casas con puerta en la calle, y sacaban ahí sus naranjitas a vender, ¿no? La señora esta mayor que yo recordaba, o las alcachofas que había su marido recogido en la huerta, ¿no? Pues todo esto, esa sensación nos da tranquilidad, ¿no? Nos tranquiliza. Luego tenemos también el confort, que lo que hace es reevaluar el enfoque holístico y reparador de la salud. Aquí presta mucha atención a la salud, al bienestar y también al medio ambiente. Entonces, esta tendencia lo que pretende es emocionalmente tranquilizarnos desde el punto de vista de la seguridad, del confort, de que todo estás en un espacio que está a salvo. Aquí todos estos productos antibacterianos, estas superficies antibacterianas, autolimpiables, purificadores de aire, todo esto nos permite dar esa seguridad. O superficies que son como muy confortables por el tema del ornamento, ¿no? Que es como más mullido, más acogedor siempre, ¿no? Tanto en superficies como vemos en mobiliario. Es una tendencia que trabaja mucho estas líneas silenciosas, que son, ¿no? Como que vienen bastante recogido del minimalismo, ¿no? Pero dando siempre calidez. Y sobre todo las superficies son muy táctiles, ¿no? Es un poco, emocionalmente lo hace a través de ese tacto, a través visual, de los colores, ¿no? Trabaja mucho esto. Y Optimistic Expression lo que hace es jugar con la emoción, pero en este caso lo hace para motivar, porque la verdad es que venimos y seguimos, porque aún estamos aquí con esta incertidumbre sobre nosotros, ¿no? De qué va a ocurrir, porque parece que no acabe esto, ¿no? Cuando no surge una cosa, surge otra. Pero lo que pretende Optimistic Expression, esta tendencia, lo que notamos es que se han empezado, ¿no? Las marcas han empezado a trabajar con productos que lo que hagan es potenciar la alegría. Y todo esto lo hace, a través de productos llamativos, cargados de personalidad, donde el color es una herramienta clave. Juegan mucho con el color. Y lo que pretenden es despertar emociones en las personas. Y en muchos casos lo hacen rozando el límite entre lo que es imaginario y lo que es real. Juega un poco con todo esto, donde, claro, toda esta tecnología digital ayuda muchísimo, ¿vale? Para generar esa percepción. Al final es un poco esa llamada de atención, ¿no? El poder sacar también esa sonrisa o esa inquietud de decir, esto realmente, ¿no? Es real, se han visto mucho mobiliario que parece sacado, ¿no? De estos espacios digitales, ¿no? Y siendo real, pero te genera esa curiosidad, ¿no? Un poco.
Y ya para acabar, Lucía, hemos comentado seis de ellos, pero queda el séptimo. Y seguramente el séptimo sea el más puramente mostrado, casi se podría decir, pues esos profesionales más de la arquitectura, del diseño, que es esa tendencia experimental donde se busca, pues digamos, ese look más chocante, más diferenciado, se podría decir, con diseños pues casi de más belleza natural, que se muestran más crudos, pero que al final también buscan la relación con todo lo que se está llevando también ahora, o que es lo que se está buscando dentro del mundo empresarial, como es la economía circular, la reutilización de productos. Así que este digamos que es la más puramente centrada en el diseño, ¿no?
Es que esta, claro, esta tiene potencia porque, claro, nos encontramos en una situación inédita en la que los recursos naturales los tenemos prácticamente en crisis, ¿no? Total, o sea, tenemos una falta de recursos naturales, aparte de la sobredemanda de bienes industriales que lleva pues esas tensiones de precios y el abastecimiento en las cadenas de suministro. Entonces, las empresas, las marcas, tienen que lanzarse un poco a búsqueda de nuevas materias primas, ¿vale? Y todo esto, en esta tendencia se ve cómo se evidencia un espíritu creativo, es muy creativa, porque utiliza la tecnología como canal aliado para experimentar. Entonces, los diseñadores, los profesionales creativos, pues se sirven del diseño y además de una ola de compuestos orgánicos, sintetizados, biomateriales, ¿vale? Van utilizando todo esto siempre con la sostenibilidad, ¿vale? Pero que llevan a esta sostenibilidad a un nivel mucho más refinado y sofisticado. O sea, ya no hablamos de esa sostenibilidad donde el producto es reutilizando, ¿no?, materiales, ¿no?, y recursos y los sintetizados. Todo esto parece que tenga que ser unos productos como rudos, sino a veces todo lo contrario. Aquí vemos pues eso, una estética mucho más alegre, con elementos reutilizados a través del color y la textura. O sea, ya no sirve que solamente reutilicemos aquellos desechos, sino que se les da una vuelta, ¿vale? El interiorismo, al final, como bien decías, explora un estado mucho más salvaje y primitivo. Claro, el hecho de reutilizar, dándole, ¿no?, este nuevo componente, pero intentando que mantenga ese componente de sostenibilidad y que se acerque a la naturaleza, además. O sea, aquí hay mucho producto que son como piedras talladas, tal cual. Hay mobiliario que es como un pedazo de tronco que hemos cogido y poco elaborado, ¿no?, como materia prima, pero también con este componente sostenible muy en la cabeza. Entonces, al final, el hogar vemos cómo se convierte en un lugar para crecer, para cultivar, ¿no?, y utilizar los recursos, por lo que comentabas de esta economía circular, ¿vale?, que es verdad que está avanzando muchísimo y por lo que detectamos vemos cómo en los próximos años se van anunciando importantes innovaciones, ¿no?, en todo este campo de economía circular. Entonces, esta tendencia experimental creo que tiene, pues claro, es que tiene un recorrido muy amplio, ¿no?, porque hay mucho por experimentar todavía y la tecnología es un gran aliado y la tecnología también está avanzando, ¿no?, a pasos agigantados. Entonces, va a tener como, y todos tenemos también esa esperanza, ¿no?, de decir, bueno, estamos en una era en la que la descarbonización es más que potente, o sea, tenemos que cambiar, ¿no?, el paradigma energético. Entonces, esta tendencia tiene mucho que decir todavía, ¿no? Se está trabajando mucho en todo esto, ¿sí? Es lo que detectamos.
Pues tocará estar pendiente de cómo es la evolución y cómo es la recepción también de estas tendencias que habéis presentado en el cuaderno de Hábitat, por cierto, que ya lleva unas semanas ya disponible en vuestra página web. No sé si ya habéis tenido algo de feedback con empresarios, ya sea de arquitectura, de diseño, incluso del propio sector azulejero, sobre cómo está siendo la repercusión de este estudio.
Bueno, ahí lo que detectamos ahí realmente es las visitas que hay, porque este año sí que es cierto que El cuaderno lo hemos hecho en la página web, lo hemos trasladado tal cual como es físico, porque tengamos en cuenta que el cuaderno se basa en estas 7 tendencias de producto, pero tiene unas 7 claves socioculturales, porque el estudio se realiza así. Estudiamos qué cambios se suceden en la sociedad a nivel pues cultural, político, económico, y qué cambios se suceden en el mercado, ¿no? En cómo o qué cambios se están dando, ¿no? A la hora, ¿no? de vender, ¿no? En el mercado. Entonces, estas claves al final influyen sobre las tendencias, y es muy interesante el ver qué claves influyen sobre qué tendencias, ¿no? Y navegar un poco en el cuaderno. Entonces, hemos reproducido digitalmente, tal cual, el cuaderno físico, ¿no? El cómo se navega todo esto y cómo está todo interactuado. Entonces, sí que invito a que todos los oyentes puedan visitarnos en tendenciasdelhabitat.com, que lo tenemos allí. Y bueno, lo que notamos es esto, que hay una cantidad de gente que entra y disfruta, porque realmente es navegar, ¿no? Un poco viendo todo esto en detalle, y sobre todo por los ejemplos también, porque los ejemplos están todos linkados a los artistas o a las marcas que han trabajado en esa dirección en la que nosotros estamos comentando. Entonces es interesante, es muy interesante dedicarle unas horas, un tiempo para ese disfrute, porque realmente es muy interesante el ver cómo hay muchas marcas, cómo hay muchos creativos que están trabajando ya en esas direcciones, para los arquitectos, como decías, ¿no? Pero incluso para las marcas también de nuestros sectores es interesante todo esto. El ir viendo, ¿no? Hacia dónde vamos a tener que dirigirnos en todo este cambio de paradigma en que nos encontramos.
Pues con esa invitación para que puedan ver este cuaderno del hábitat ahí descargable, recordamos, en su página web, y que nos va a ayudar a ver cómo evoluciona y sobre todo cómo va a ser la vivienda, o cómo debería ser la vivienda que nos presenta de cara a la próxima temporada, y también al corto y al medio plazo. Todo ello, como decimos, con este estudio que llevan adelante los diversos institutos tecnológicos, hasta 3, el ITEX, el IDIME y el ITC, con cuya responsable de Observatorio Tendencias del Hábitat y Unidad de Diseño del Producto, con Lucía Ortiz, hemos podido analizar y desgranar todo este cuaderno. Pues Lucía, gracias por contarnos todo sobre este cuaderno del Hábitat 2022-2023, y seguro que seguimos en contacto en esta próxima temporada de Ceracope Castellón para que nos sigáis comentando más cuestiones, pues esto, del mercado y de toda la vivienda que estáis ahí tirando adelante desde el ITC.
Pues sí, muchas gracias por darnos la posibilidad de contarlo, que también nos encanta todo esto. Y deseando que sirva, por supuesto.
Y tiempo para repasar la actualidad también del sector cerámico, que lleva marcado por cambios en la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos, ANFEC, que el pasado viernes celebró su Asamblea General por primera vez en 3 años de forma presencial. Se alió como presidente Joaquín Fondemora y entra la nueva Junta de Gobierno, que estará presidida por Fernando Fabra Florit, gerente de esmaltes. Fernando Fabra es ingeniero industrial superior por la Universidad Politécnica de Valencia y también lleva más de 20 años en el sector cerámico, de los cuales los últimos 13 ha estado a cargo de la gerencia de esmaltes. Además, ya lleva 7 años en la Junta de Gobierno de ANFEC. Así valoraba el propio Fabra su entrada como presidente de la Asociación de Fabricantes de Fitas, Esmaltes y Colores Cerámicos.
Quisiera agradecer al presidente saliente, Joaquín Fondemora, y a la Junta de Gobierno de ANFEC la confianza en mi nombramiento, el cual asumo con una gran responsabilidad y motivación. La verdad es que estamos en un momento de grandes amenazas ahora a todos los niveles: precios energéticos, precios de las materias primas, disponibilidad de materias primas, precios de los derechos de CO2, inflación desorbitada, trabas comerciales en países importantes para nuestra exportación, restricciones medioambientales muy exhaustivas y un largo etcétera. Y esto supone más retos de gran envergadura para nuestro sector y nuestro clúster cerámico, los cuales habrá que ir asumiendo y trabajando con enorme esfuerzo para continuar siendo los líderes mundiales que somos.
Seguimos con datos económicos, en este caso positivos, y es que mayo cerró para el azulejo con unas exportaciones por valor de 475 millones de euros, lo que supone un 48% más que hace un año. Mismo crecimiento reflejó el sector de fritas y colores cerámicos para un montante total de 128 millones. En lo que va de año, las exportaciones han subido en la cerámica en un 22%. Hacemos ahora balance del curso que realizaron la Asociación de Técnicos Cerámicos y la Cátedra de Cerámica Ciudad de Villarreal respecto a la introducción a la innovación a través de la economía circular, que se cerró el pasado día 14 y que ha contado con, como decimos, gran éxito de participación. Por ejemplo, hubo estudiantes de países de Hispanoamérica y también de Portugal que siguieron el curso en formato online. Un curso que estuvo dirigido principalmente a estudiantes, técnicos y profesionales interesados en adquirir y profundizar conocimientos en innovación y sostenibilidad, con formación previa en química, ingeniería, tecnologías y especializaciones. Hablamos ahora de ASEBEC, de la Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria y Bienes de Equipo para la Industria Cerámica, ya que 20 de sus representantes han visitado la planta hipocarbónica del ITC, que se dedica a llevar a cabo ensayos y generar nuevas tecnologías orientadas a la descarbonización en el sector. En esta visita, representantes de ASEBEC han podido ver el funcionamiento de equipos como la cámara de combustión equipada con un quemador de mezclas de gas natural e hidrógeno, un horno y un secadero eléctricos y un horno de fusión de fritas cerámicas por inducción. Y destacamos, ahora ya en clave empresarial y cerrando este Ceracope Castellón, tres apuntes. Por un lado, Porcelanosa, que ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Alcoriza, por el cual la compañía va a adquirir una parcela de casi 62.000 metros cuadrados en el polígono Los Estancos de esta localidad turolense para instalar allí una planta de tratamiento de arcillas. Inicialmente se van a generar 12 puestos de trabajo que se podrán incrementar conforme avance el proyecto y se espera que pueda abrir sus puertas durante el año 2023. Hablamos ahora de Torrecid, que de la mano de la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora, del ESCAL, han presentado el proyecto social de innovación educativa La Alcalatena Adaptada, que surge de la necesidad de hacer accesible el entorno a los alumnos y vecinos con diversidad funcional. Torrecid concretamente ha colaborado en el proyecto con la impresión digital de piezas cerámicas en los que se ilustran los diferentes espacios, comercios y servicios de las localidades, con el fin de que estos lugares sean fácilmente identificables para personas con diversidad funcional y también para niños. Y cerramos con una de premios, y es que los premios a la exportación de la Cámara de Comercio para su edición 2021 han reconocido, entre otras empresas, a Mácer y Mielso, ambas de Almazora, por su trayectoria internacional, y también a Peronda Group, con el premio extraordinario que concede cada año la Cámara como reconocimiento a toda la trayectoria de esta empresa cerámica de la localidad de Onda.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.